Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Os acompañamos hasta las 4 de la tarde en clave herculana y lucentina. Se acabó el sueño de la Fundación Lucentum, se acabó el sueño de la ciudad de Alicante por volver a disfrutar de la Liga CB. Se ha acabado el sueño este año, pero hay que volver a la carga, la próxima campaña. Ayer Berogán de Lugo sacó músculo, hizo valer el factor cancha y acabó con la resistencia de los de Pedro Rivero. Perdió el Lucentum, se acaba la temporada para nuestro equipo de baloncesto. Pese a la derrota, es un día de orgullo y admiración en Alicante hacia unos jugadores y un cuerpo técnico que han competido por momentos por encima de lo que se esperaba y de sus posibilidades, seguramente. La pregunta es, ¿qué habría pasado en esta eliminatoria tan apretada si hubiera estado, por ejemplo, Pedro Llompar? Probablemente el desenlace habría sido distinto. 87-77, ganó Lugo, ahora ya tenemos la final servida. Granada-Lugo por una plaza en la CB. Arranca el sábado, serie al mejor de tres partidos con el factor cancha a favor de los andaluces. El nuevo equipo que estará en la élite del básquet nacional será de una ciudad histórica de ACB, como lo hubiera sido indudablemente Alicante. Bueno, enseguida están por aquí, como siempre, Iñaki de Miguel y Miguel Ángel Gil para analizar lo que fue el partido, para ponerle nota a la temporada y, por qué no, para empezar a hablar también de futuro. Y enseguida el fútbol y el culebrón Freixa Ortiz Hércules. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, un saludo de Juan Francisco Millán. El jueves es 10 de junio, empezamos, bienvenidos. Bueno, Freixa ya está en Barcelona después de dos días de intenso trabajo en la que puede ser su nueva casa, en el Rico Pérez. Ya sabéis que estuvo martes y miércoles por aquí recibiendo información, documentación del director general de Carlos Parodi y también alguna conversación con el todavía director deportivo, con Carmelo del Pozo. Y estamos en ese punto de compás de espera antes de que Ortiz y Freixa se vuelvan a sentar probablemente por última vez para tomar una decisión definitiva a propósito de la entrada del abogado catalán en el Hércules. Han sido dos días de auditoría de Freixa en primera persona para saber de primera mano dónde se mete, si es que se mete. Y ahora mismo pues lo que tenemos es silencio por ambas partes para no enturbiar lo que se espera sea el desenlace de esta negociación. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Yo creo que el hecho de que haya venido Freixa aquí ahora mismo no hace que esté más lejos ni más cerca que hace una semana. El hecho de que esté en Alicante para mí ya es un dato importante. Y tampoco creo que haya salido corriendo. Con lo cual, yo creo que hay que ser moderadamente optimistas en cuanto a la entrada de Freixa en el Hércules. Sigo insistiendo en lo mismo, que ahora mismo ni se hacen valoraciones, o yo al menos no las voy a hacer, ni positivas ni negativas al respecto de lo que pueda suponer Freixa para el Hércules. Eso lo tendrá que demostrar él, primero en la puesta en escena, cuando explique en qué condiciones entra en el Hércules, y segundo, con su trabajo en el día a día, y que verdaderamente sea un cambio radical de gestión, que es lo que quieren los herculanos. Insisto, a esta hora de la tarde no hay que descartar nada, tampoco hay nada claro al respecto, y vuelvo a ser pesado con este tema, pero hay mucho silencio, mucho secretismo sobre las condiciones en las que pueda entrar Freixa en el Hércules, pero muchas molestias está tomando Freixa visitando Alicante, yendo al club, como para que de aquí no salga algo importante, o al menos es lo que de momento queremos pensar. Pero a día de hoy hablábamos de que este final de semana podía ser decisivo para que se resolviera la entrada o no del ex candidato a la presidencia del Barça en el Hércules. Probablemente haya que esperar a la siguiente semana. Estamos ya jueves, se ha vuelto para Barcelona Freixa. Probablemente vaya a analizar todos los números que se ha encontrado en Alicante con su equipo de trabajo, y a partir de ahí probablemente haya que esperar a principios de la semana que viene para que esto finalmente se resuelva, insisto, en un sentido o en otro. Mientras tanto, ya sabéis que a nivel deportivo todo paralizado. Ayer la despedida de Falcón, hace algunos días la despedida de Kevin Appan, y vamos a ver quiénes son los siguientes en que se despiden del Hércules ante tanta incertidumbre también a nivel deportivo. Y habrá tiempo, ¿eh? Yo sé que a muchos de vosotros ahora mismo lo que os preocupa es la actualidad institucional, pero a nivel deportivo hay mandanga y habrá que valorarla en los próximos días, la próxima semana. Pero aquí en Alicante hay contratos todavía, que vamos a ver en qué situación están, pero en teoría años de contrato tenían Geray González, futbolista tinerfeño del Hércules, cedido al Real Murcia. Tiene contrato Borja Martínez, contratos importantes. Tiene contrato Nani, el lateral izquierdo, también contrato importante después de su renovación hace año y medio, algo más. Así que a ver también en qué situación queda lo de Abde, futbolista que tenía pinta de que podía tener muchas ofertas y que podía salir. Así que haremos un capítulo importante la próxima semana a propósito de la plantilla. Es verdad que ahora lo deportivo queda en un segundo plano, pero hay situaciones que el Hércules tiene que resolver, y ya veremos de qué manera resuelve, porque son temas complicados, muchos de ellos. Insisto que contratos altos de futbolistas que no han rendido como se esperaba en la categoría superior, ahora están en una categoría inferior. Vamos a ver cómo están redactados esos contratos, qué se puede hacer con ellos, porque en el caso de quedártelos, evidentemente empezarías con un déficit importante a nivel económico la próxima temporada. Y estamos hablando de una temporada en la que la intención de Enrique Ortiz era rebajar mucho el presupuesto, sobre todo después de sentirse dañado en el orgullo tras la manifestación de 1.500 herculanos por las calles de Alicante. Así que atención a esos contratos altos, atención a esos contratos de larga duración, porque a día de hoy todavía pueden lastrar aún más la delicada situación económica del Hércules. Y luego, en la recta final del programa, también nos vamos a ir hasta San Joan de Alacant. Vamos a estar allí para hablar con el concejal de deportes, con Santiago Román, de una carrera que se ha presentado esta mañana, la carrera nocturna 10K-5K. Esto aquí que Sánchez le interesa. Se empiezan a retomar estas carreras populares, que yo creo que es importante y que nos hacen pensar que estamos recuperando o recobrando poco a poco la normalidad. Así que luego estamos allí porque la prueba fue suspendida hace un año porque, bueno, la situación epidemiológica era peor, de pandemia era peor. Ahora, bueno, pues se puede celebrar. Luego estamos allí para que nos cuenten detalles de una prueba que se va a celebrar el próximo 3 de julio a partir de las 9:30 de la noche por las principales calles del municipio alicantino. Ahora son las 3:33, enseguida tiempo de baloncesto con Iñaki de Miguel, con Miguel Ángel Gil. Hablamos de la derrota de la Fundación Lucentum y hablamos también de futuro.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás. Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es.
Madagascar Mascotas, ahora también en el Centro Comercial Gran Vía. El mayor surtido para tu mascota en nuestra nueva tienda en la planta central de Gran Vía, frente a las cajas de Carrefour. Aprovecha el tiempo y disfruta del Centro Comercial mientras realizamos el servicio de peluquería a tu mascota. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Cada día, aún más cerca de ti.
Una boda única en un lugar único. Bodegas Francisco Gómez.
el entorno perfecto y original para celebrar tu boda o evento. Entre bellísimos jardines, mágicos viñedos o en nuestros salones, podréis disfrutar de la gastronomía y la naturaleza en un día inolvidable. Infórmate de todo en nuestra web, bodegasfranciscogomez.es.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Abrimos con baloncesto. Hay que hablar de la Fundación Lucentum. Derrota ayer 87-77 en el Pazo 2 Deportes ante Breogán de Lugo. Se impuso el equipo con más plantilla, con más músculo y el que jugaba en casa, que de momento está siendo absolutamente clave y fundamental en estas series de semifinales. La otra eliminatoria también la ganó el que jugaba el tercer partido de local. La vuelta del público a los recintos deportivos también está definiendo, ¿eh?, probablemente el signo de estas eliminatorias. En la otra eliminatoria ganó Granada a Leima Coruña en un final más apretado. Aquí el Lucentum en Lugo perdió de 10, 8-7, 7-7. El Granada le ganó solo de 4 a Leima Coruña, así que la final servida será Granada-Lugo por este orden. Primer partido en Granada, segundo en Lugo y el tercero, si fuera necesario y definitivo, de nuevo en la capital andaluza. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan.
Día duro para el aficionado de Lucentum hoy. Este equipo había generado mucha ilusión, pero solo había que darse una vuelta por las redes sociales después de la derrota, Gil, para comprobar que, más allá del dolor y de esa frustración de no poder volver a disfrutar del ACB, la gente en Alicante sentía admiración y orgullo por el equipo. Sí. Y eso siempre es importante, ¿eh?
Sí, día duro, como tú dices, porque es una derrota, porque quedas eliminado, pero has llegado hasta donde has podido y lo más cerca posible de la orilla. El equipo ha competido en estos playoffs, las dos eliminatorias, hasta la extenuación. Hay que recordar que el equipo llegaba con la baja de Pedro Llompar, que no ha podido jugar ni un solo minuto en este playoff, ninguno de los dos, y era una baja importante porque el equipo alzaba a su gran capitán y al jugador franquicia del equipo. Por lo tanto, hay que sentirse orgulloso de cómo ha competido en estos playoffs el equipo, y bueno, y enseguida pasar página y pensar en el futuro de que, bueno, ha sido una temporada difícil, una temporada de altibajos, una temporada que ha marcado mucho la pandemia, aunque hemos tenido la suerte de que no ha sufrido más que un caso de COVID el equipo. Por lo tanto, el balance tiene que ser bastante positivo de cómo ha llegado y rápidamente ir planificando la próxima temporada.
Sí, ahora hablamos del futuro, porque evidentemente esto continúa y vamos a ver en qué situación económica y de plantilla está el equipo la próxima temporada. Ahora lo hablamos, Miguel Ángel. Déjame que salude a Iñaki de Miguel, que ha estado acompañándonos en los comentarios en este tiempo de playoff, de ascenso a la Liga CB. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
No ha podido ser. ¿Para ti mejor Lugo ayer en el partido definitivo, en el decisivo?
Bueno, ayer hizo buen partido Lugo. Jugaba en casa ante su afición, Alicante, con Lucentum, quizá algo más irregular, ¿no? A remolque del primer cuarto, aunque luego fue capaz de ganar los dos parciales, el segundo y el tercer cuarto. Salió muy bien en el tercer cuarto, pero en el momento crítico, en ese último cuarto, pues bien, muy bien defendido Pitts, que había estado acertado, y bueno, pues quizá algo de precipitación en alguna acción, que fue cuando ya pues se marcharon a 8 o 10 puntos y se marchó. Hasta entonces, buen partido de Alicante, sabiendo controlar esos arreones de Breogán, manteniéndose, y como hablamos ayer antes del partido, pues intentar llegar a su último cuarto con opciones, ¿no? Y así fue.
Sí, la pena es que no pudimos aprovechar un poquito mejor los nervios de Breogán, porque hubo un rato del tercer cuarto donde ellos sí sintieron la presión. Venían ganando de 10, 12 puntos en el primer tiempo. Aprieta el marcador el Lucentum antes del descanso. Sigue arreando en el inicio del tercero. Llega a ponerse por delante. Ahí faltó probablemente esa capacidad para meter una renta y que los nervios de verdad se hubieran quedado en Lugo. Pero ellos volvieron a darle la vuelta y ya en el último cuarto fue imposible, Iñaki.
Sí, efectivamente. Ese momento del tercer cuarto cuando nos ponemos fue por encima del marcador y efectivamente aparecen esos nervios, ¿no? En el equipo local, que veía que se le podía escapar la eliminatoria en su campo, ante su gente, y ahí, bueno, pues faltó a lo mejor...
Faltó John Parr, Iñaki, tu amigo Pedro.
Sí, lo ha dicho Miguel Ángel Gil, que se le ha hecho de menos, y en un día como el de ayer, en ese momento, ¿no?, de saber controlar el ritmo del partido, pues fue una pena porque se tuvo cerca. Pero bueno, como decís, ¿no?, a un auténtico... pues gran mérito y para sentirse muy orgullosos todo el mundo del trabajo que ha hecho este equipo, un trabajazo.
Sí, Miguel Ángel, nos faltó Pedro John Parr ayer en ese tercer cuarto y a De Miguel también lo echamos de menos en la pista porque abusamos mucho de los tiros exteriores y ha faltado durante toda la temporada, lo vienes tú diciendo, ¿no? Esa referencia. Es verdad que Zohore arranca muy bien el partido, pero no tiene esa continuidad que necesitas para aguantarle a Breogán 40 minutos a ese nivel, ¿no?
Sí, durante toda la temporada nos ha faltado una referencia clara interior que tuviera una regularidad. Ha habido partidos puntuales que una vez es Juroski, otra vez es Zohore, otra vez es Bilbao, otra vez Galán, pues han tenido un minuto de gloria en momentos puntuales en partidos igualados, pero lo que sí que ha faltado ha sido un jugador referente, pues como el año pasado, para ir más cercano, como era Bambafol, que lo tenías como punto de referente y como jugador a mirar en los momentos difíciles cerca del aro, y era uno de los ojos donde todo el mundo miraba el equipo contrario. Ayer una de las cosas que también se notó en el partido es que Breogán quiso asfixiar a Chenin Urtasun y lo asfixió de tal manera que no lo dejó ni pensar ni jugar cómodo, sí, como había jugado todas las eliminatorias. Y fue una de las claves el que Lucentum, en esos momentos que estábamos comentando, no pudiera resurgir cuando peor lo estaba pasando.
Sí, sí, es verdad que ayer no fue el Chemi Urtasun de que venía, ¿no?, tirando de galones y echándose el equipo a la espalda. No pudo, no le dejaron, ¿no?, que también eso es mérito de Breogán. Bueno, Iñaki, para ti, ¿quién es el candidato para ascender? ¿Granada o Lugo? Hasta, fíjate qué ciudades, ¿eh? Alicante, Granada, Lugo, todas con historia y muy importante en la élite.
La verdad que sí, la verdad que eran son tres clubes con pasado ACD y bueno, pues una pena que nos vemos en el camino. Ahora, pues entre Breogán y Granada, pues muy difícil, ¿no? Por plantilla, quizá Breogán, hemos tenido la mala suerte que el cruce nos ha llevado a enfrentarnos a Breogán, que puesto por puesto pues tiene un auténtico equipazo y quizá pues pueda ser el candidato, ¿no? Pero bueno, Granada la verdad que también se lo merecería también por la temporada que lleva.
Oye, un placer volver a hablar de baloncesto contigo, Iñaki, nos hubiera gustado hoy seguir hablando de baloncesto y con la serie final contra Granada, pero bueno, avísanos cuando vengas este verano a Alicante, que sabemos que vienes de visita siempre en verano, que aprovechamos para vernos. Un abrazo muy grande.
Eso está hecho, un abrazo. Gracias a vosotros por dejarme participar, compartir estos momentos y un fuerte abrazo a toda la gente de Lucentum. Hasta pronto.
Seguro que les llega y encantados de escucharte también. Un abrazo. 3:43. Bueno, Gil, nos quedamos hablando de futuro. Mira, le quería preguntar a Iñaki por Pedro Rivero, ¿no? Termina contrato, se ha hecho entrenador en Alicante, ha debutado como entrenador en Alicante, pero los dos campañones que lleva al frente del equipo, más allá del ascenso de Le Plata a Le Poro, que ese también está en su currículum, pero sobre todo los focos se los ha llevado estos dos años, Gil. Con plantillas, bueno, buenas, pero no del nivel de otros equipos, le ha competido partidos como hemos visto a Lugo, como le hemos visto ante Tau Castelló, ganando a rivales con mayor poderío, ¿no? Ha tenido muchos focos encima. Termina contrato. Te lo voy a preguntar claramente, Gil. ¿El nuevo Lucentum crees que se va a construir alrededor de Pedro Rivero o podemos tener una mala noticia en el sentido de que Pedro Rivero tenga una buena opción, una buena oferta por lo bien que lo ha hecho y pueda salir? ¿Tú qué crees que puede pasar?
Bueno, el nuevo Lucentum va a depender de la decisión que tome Pedro Rivero. Ahora mismo podemos decir que Pedro Rivero, su agente, dispone de saber que tiene tres equipos que han preguntado por sus servicios para la temporada que viene, que encima de la mesa tendría un contrato de un año más un año, y ese segundo año sería porque los tres equipos que tienen a Pedro Rivero en su top 3 para la próxima temporada son equipos con un presupuesto mayor que el que va a tener el centro en la próxima temporada, con un equipo mucho más profesional y con un equipo que aspiraría a subir la próxima temporada a la ACB. La continuidad de Pedro Rivero en Alicante dependería de que le alargaran un contrato mucho más amplio de 2-3 años y con plenos poderes deportivos. Pedro Rivero tendrá en los próximos días que valorar si busca un proyecto más a largo plazo o un proyecto deportivo a corto plazo con una infraestructura mucho mayor que la que ha tenido estos dos últimos años, que se la ha ganado a pulso.
Vale, es evidente que mucho de lo que ha pasado en Alicante tiene el sello de Pedro Rivero, ¿no? Gil, es decir, habría que intentar darle continuidad a todo lo bueno que se ha hecho este último año. Pero me dices esto de Pedro Rivero, es evidente que va a tener ofertas y contrato no tiene. Vamos a ver el Lucentum hasta dónde puede llegar de proyecto para el año que viene. Económicamente este año ha habido un desembolso importante por encima de los 800.000 euros de presupuesto. A ver si se puede mantener eso. No está la cosa como para tirar cohetes, va a ser difícil. Estás hablando de tres opciones que superarían ese presupuesto, entiendo, ya lo has dicho, ¿no?
Sí, son tres opciones de equipos que directamente serían equipos que estarían en la parrilla de salida, pues como este año han estado otros equipos para las plazas de ascenso. Por lo tanto, competir deportivamente va a ser complicado, va a ser más utilizar un poco la sensibilidad y el corazón de Pedro Rivero si quiere continuar en un proyecto para seguir creciendo o la ambición de proyectos mucho más potentes, vale, y más consolidados. Evidentemente, de los tres plantillas o de los tres clubs que están sobre la mesa que tienen al nombre de Pedro Rivero, pues no, evidentemente es contar con equipos que él puede seguir creciendo como entrenador. Y los entrenadores, evidentemente, después del gran trabajo que ha hecho Pedro Rivero los últimos 3 años en Alicante, pues bien se merece tener la oportunidad de seguir creciendo, sabiendo que la próxima temporada Lucentum no va a disponer, en principio, del mismo presupuesto que tenía este año. Va a ser un presupuesto mucho menor y tendrá que volver a crecer desde cero porque la temporada que viene hay que reestructurar prácticamente toda la plantilla,
sí,
porque solamente queda por contrato Pedro Llompar.
Eso te iba a preguntar. ¿Solo con contrato Pedro Llompar?
Sí, solo con contrato Pedro Llompar. El resto de jugadores quedan libres. Está la opción, o se maneja la opción, o se piensa la opción de que Noah Allen pudiera continuar una temporada más, pero evidentemente lo que hay que tener muy claro es que el presupuesto de la temporada que viene va a ser inferior al de este año y los nacionales, hay jugadores nacionales que están en el punto de mira de esos equipos que aspiran a estar en la parte alta de la clasificación. Y un caso, por ejemplo, muy claro es el del joven Guillermo Arcos, el único jugador de la cantera que ha sacado la Fundación Lucentum desde que se creó, que ahora mismo está con la mirada puesta en un equipo de ACB que pudiera tener esa dinámica de ACB, pero vinculado a su segundo equipo. Por lo tanto, la pequeña joya de la corona que tiene la Fundación Lucentum podría marcharse a una cantera de un club ACB.
Sí, bueno, es lo que tiene a hacer las cosas bien a nivel deportivo, que tener muchos focos y, evidentemente, muchos jugadores y el propio entrenador se revalorizan a todos los niveles y empiezan a tener ofertas y opciones. Bueno, todavía es pronto, acaba de perder el Lucentum esa posibilidad de jugar la final, no hace ni 24 horas, así que con paciencia, evidentemente, a trabajar sobre lo que puede pasar de aquí a la próxima temporada. Lo iremos contando aquí en la cadena COPE, como siempre con Miguel Ángel Gil. Gracias, Gil, nos vas contando. Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
...28 grados... Quique, 28, 27... por ahí marcaba el coche. A mediodía, llegando a la radio, con el calor nos apetece para el aperitivo, ahora para comer vinos blancos, dulces, espumosos, de las bodegas Francisco Gómez, por ejemplo, Black Edition, Queen of Queen Sauvignon Blanc, vino ecológico, o Boca Negra. ¿A qué esperas para consultar las promociones con descuentos en la web de las bodegas Francisco Gómez? El fresquito de ese vino blanco, de ese espumoso, de ese dulce. Apetece, apetece con el calor. Bodegas Francisco Gómez.
Atención, llegó el momento que estabas esperando. Ya están aquí los Red Days de Toyota Medimotors Premium. Los mejores precios del año en vehículos en stock solo hasta el 12 de junio. Unidades limitadas. Te mereces un Toyota. Ven a vernos y llévatelo antes de que se agoten. Recuerda, semana Red Days solo hasta el 12 de junio en los concesionarios Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm y Denia.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
COPE Alicante.
89.6 FM y 882 Onda Media.
Estamos en Deportes COPE en la jornada de jueves, después de esa derrota del Lucentum, y en la semana en la que esperamos con impaciencia novedades sobre el culebrón Freixa-Ortiz-Hércules. Capítulo 7 hoy ya, hace una semana comentábamos aquí la noticia, la negociación abierta con el ex candidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa, para que accediera al club. Bueno, pues después de una semana han pasado cosas, como diría Rubén Martín, han pasado cositas. Ha venido Freixa más veces a Alicante, ha estado martes y miércoles en las oficinas del Estadio Rico Pérez con el director general Carlos Parodi del Hércules, recabando toda la documentación, esa auditoría, de alguna manera, que ha hecho él en primera persona. Es abogado, especialista también en derecho deportivo, conoce muy bien las sociedades anónimas deportivas y, bueno, pues es normal que se documente y que no toque de oído, ¿no? Que intente ver cómo está la situación del Hércules. Insisto, hay que esperar, probablemente haya que esperar más de lo que nos gustaría a todos. Nos gustaría dar ya la noticia de que Freixa va para adelante o Freixa se ha roto y no entra, pero es algo que a día de hoy no se sabe y probablemente no se vaya a saber en lo que queda de semana, y habrá que esperar a los próximos días, a la semana que viene, para definir si finalmente recala o no en el Hércules. Y luego ya otra cosa será en qué condiciones económicas aparece Freixa en Alicante. Lo hemos dicho los últimos días, es muy importante saber si toda esta dedicación en los últimos días, todo este interés que está poniendo Freixa en Alicante, es solo para gestión o es gestión con inversión e incluso derecho a compra, opción a compra. Yo, sinceramente, me cuesta pensar que alguien de la reputación de Freixa, lo hemos dicho ya también a lo largo de la semana aquí, se tome todas estas molestias, venga Alicante, vea cuentas para arriba, para abajo, y simplemente sea para gestión de club sin ninguna opción más. Sinceramente me cuesta pensarlo, pero hasta que él mismo no lo confirme, evidentemente no vamos a poder desvelar nada. Es mera especulación, pero insisto, a día de hoy ni está roto ni está altamente encarrilado, con lo cual vamos a seguir esperando a ver cómo evolucionan esas negociaciones. A partir de ahora, Freixa con su equipo de trabajo valorando qué modelo de Hércules se puede hacer de cara a la próxima temporada, qué inversión se puede hacer, si es que se puede, si es que tiene intención de hacerla, va a hacer, y luego vendrá la siguiente parte, no menos complicada, no menos compleja, sentarse con Enrique Ortiz en una mesa para las deliberaciones finales. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a ese momento en el que se sienten los dos y terminen de perfilar el acuerdo. 3:56, hablamos para los runners. Esta mañana se ha presentado en San Juan de Alacant la carrera nocturna 10K y 5K que se va a celebrar el próximo 3 de julio a partir de las 9:30 de la noche con todas las garantías sanitarias, como no podía ser de otra manera, por las principales calles del municipio alicantino. Voy a saludar en este punto del programa a Santiago Román, que es el concejal de deportes. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todo bien, con ganas de retomar, ¿no? Esta prueba que, por desgracia y por la pandemia, el año pasado no se pudo celebrar. Imagino que contentos de poder recuperarla, ¿no?
Sí, esta edición además se convierte ya en la quinta edición. Como bien has dicho, que no se pudo celebrar el año pasado, pero es la quinta edición de esta carrera nocturna, que siempre hacemos coincidir con las fiestas de hogueras de San Juan. Y en este caso, bueno, la hemos retrasado un poco para que se realice el próximo 3 de julio. Sábado 3 de julio tendrá lugar la carrera nocturna 5K y 10K de San Juan.
Hay muchas ganas de hacer este tipo de carreras, ¿eh? Se han anulado muchas pruebas por la pandemia. La vuestra va a ser de las primeras que se puedan recuperar. No sé qué nivel de participación esperáis, Santi.
Pues realmente los datos que tenemos actualmente con los organizadores pues es muy alta, y ahora mismo unas 500 personas ya inscritas. Lo que hemos hecho ha sido dividir la salida en esta ocasión precisamente por eso, por garantizar todas las medidas sanitarias. Hemos dividido la salida de 5K y de 10K, no se hará todo a la vez, sino por separado. Y bueno, es cierto que este deporte, que cada día cobra más adeptos, pues también había muchas ganas, ¿no?, de poderlo practicar, no solo correr en la calle individualmente como se suele hacer normalmente, sino llegar a disfrutar en compañía o incluso a competir por parte de los corredores, de los runners.
El precio es de 10 euros, ¿no?, para todos los participantes.
Sí, sí, ese es el precio de la carrera.
Muy bien, las inscripciones se podrán realizar, estoy leyendo por aquí, en la web www.cronotag.com.
Efectivamente.
Fecha tope el 30 de junio, ¿no?
Sí, hasta el miércoles anterior a la carrera, exactamente.
Muy bien. Bueno, te pregunto por el Intercity. ¿Cómo estáis por ahí con el equipo que este año va a militar en la segunda federación? ¿Ilusionados o qué?
Pues sí, muy contentos, tanto con el primer equipo que finalmente ha hecho los deberes y ha conseguido estar ahí entre los principales equipos alicantinos, ¿no?, para la próxima temporada, sino también por su deporte base y su incluso su área del deporte femenino, que también está dando grandes alegrías. Están trabajando muy bien. El deporte base del Intercity, la cantera, es una referencia. Uh-huh. Y bueno, desde el ayuntamiento, pues el máximo apoyo que les podamos dar, estamos volcados en ellos porque creo que se lo merecen.
¿El primer equipo seguirá jugando allí o puede trasladarse al Estadio Antonio Solana en Villafranqueza? ¿No está claro o sí se va definiendo eso ya?
El primer equipo tiene intención de quedarse en San Juan, de ejecutar una serie de campos para instalarse con las dimensiones que ellos necesitan. Uh-huh. Porque sobre todo nos están comentando que necesitan césped natural. Y bueno, desde el ayuntamiento, como digo, vamos a poner todas las facilidades para que puedan realizar esta inversión y quedarse en San Juan, tanto ellos como digo, el deporte base.
Muchas gracias, Santi. Santiago Román, un placer. Hasta luego, las 4.